No hay roles, sí hay posiciones. Y allí creo que es la clave del asunto. La Biblia dice que el hombre es cabeza, y la cabeza, según la Biblia, debe servir. Entonces, él sigue siendo cabeza aunque cocine. Él sigue siendo cabeza aunque haga cosas que aparentemente son de menos importancia. Él es la cabeza, pero eso no significa que la cabeza deba ser el que trae el dinero nada más, porque Dios puede proveer de ambas partes.
Si usted le gustaría crecer en el arte de las relaciones en su matrimonio, le invitamos a escuchar este programa. Nuestros invitados Jimmy y Aida Cornejo comparten acerca de qué significa ser un verdadero equipo en el matrimonio. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy, nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras, conversa con nuestros invitados. Escuchemos.
Dios nos ha diseñado de manera diferente. Por eso es vital que comprendamos esto y busquemos el respeto, el amor, la aceptación y la admiración mutua. ¿Y quién mejor para compartir del tema que mis buenos amigos Jimmy y Aida Cornejo? Bienvenidos a Enfoque a la Familia, amigos.
Hola, Sixto. Qué bueno estar una vez más contigo y bueno, con ustedes para conversar un poco acerca de este tema tan, tan importante que es el matrimonio familiar.
Hola, siempre es un gusto conversar contigo.
Y hablar con ustedes es inspirador. Estamos hablando de este tema porque lo consideramos vital. La comunicación es vital en la pareja. El suponer siempre va a ocasionar problemas en el matrimonio. Muchas veces las señales no leídas correctamente traen conflicto entre nosotros. Pero es que cada uno pasa la comunicación por el filtro de la crianza que tuvo. Si en la casa no se gritaba y mi cónyuge ahora grita, no porque quiera faltarme el respeto, sino porque fue criado en ese ambiente, vamos a sentir que estamos viviendo una relación tensa. ¿Cómo armonizar dos crianzas diferentes, una manera de ser el hombre y una manera de ser la mujer? ¿Cómo vivir en armonía si somos tan diferentes?
Somos diferentes por muchos motivos. Somos diferentes no solo porque somos hombres y mujeres, y somos diferentes por eso. Somos diferentes porque tenemos una crianza diferente, somos diferentes porque hemos nacido en lugares diferentes, somos diferentes porque somos el número uno o dos o tres o el último de la familia, somos diferentes por el temperamento. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes. Por ejemplo, Jimmy nació en Guayaquil, que es una ciudad más grande, y yo nací en Cuenca, que es una ciudad pequeña, más provinciana. Él fue criado por su mamá, huérfano de padre. Yo tengo un padre que ha sido una figura importantísima en mi familia. Su mamá se cambió de ciudad en toda su infancia, por un lado y para otro. En cambio, nosotros hemos crecido y yo todavía puedo ver a mis padres en la misma casa en la que yo nací. Eso nos ha hecho diferentes. Esas diferencias han marcado nuestra vida de muchas maneras. Otra vez volvemos a la aceptación, al reconocer, al tener en primer lugar la visión clara. Yo creo que uno de los graves problemas es que no hablamos de eso antes de casarnos, ni después. No hablamos de cómo vamos a criar a los hijos en la fe, cómo manejamos el dinero, no hablamos de eso. Y cuando nos casamos realmente, no somos dos personas las que nos metemos a la cama, sino cuatro o seis, que viene todo el trasfondo que traemos de nuestros padres y aún de nuestros abuelos. Las expectativas son las que generan desilusión cuando son insatisfechas. Entonces, cuando yo me casé, yo tenía expectativas de Jimmy. Por ejemplo, mi papá se levantaba cuando yo era niña y estaba enferma, él se levantaba a darme los remedios. Cuando mi hijo mayor se enfermó, yo pensé que Jimmy debía levantarse a darle los remedios, pero eso no pasó así.
Cuando yo estaba pensando que cuando tenía hambre, mi mamá cocinaba. Y realmente no fue así. Cuando tuve hambre, tuve yo que cocinar.
Entonces tenemos expectativas diversas. A veces esas expectativas son irreales. A veces esas expectativas son insensatas. Las expectativas muchas veces surgen de suposiciones. Yo supongo que Jimmy debe entender lo que yo quiero, que él debe saber lo que yo necesito, porque así reaccionaba mi familia o mi padre. Esa suposición es el más bajo de todos los conocimientos. Si yo no expreso lo que deseo, entonces él no lo va a saber. Hay mujeres, cuando yo hablo con mujeres y les digo, dile a tu esposo lo que quieres, ellas me dicen, si yo le digo que me dé un abrazo, y él me da un abrazo, ya no sirve de nada porque yo tuve que decirle. Y yo no creo que es así. Yo creo que si yo le digo a él que me dé un abrazo y él me da un abrazo, entonces lo que él está haciendo es satisfaciendo mi necesidad. Tal vez a él no se le ocurrió. Hay muchos ejemplos de eso. Yo sabía, siempre sabía que el Día de la Madre iba a estar enojada con Jimmy, porque él se iba a olvidar. Yo lo sabía, sabía 3 días antes, sabía 5 días antes, y el día del día yo sabía que él no iba a decir
feliz día. Sí, ya estaba enojada con 5 días de anticipación.
Yo sabía que él no iba a decir nada, que él no iba a tener una flor, porque se iba a olvidar. Preferí decírselo. Entonces, ahora, o antes decía, Jimmy, este domingo es el Día de la Madre, ¿qué vamos a hacer por el Día de la Madre? ¿Dónde vamos a ir a comer o cómo vamos a celebrar? De tal manera que estoy diciendo lo que espero. Si él satisface mi expectativa, él está haciendo un paso para amarme de esa manera. No porque yo le esté obligando, sino porque tal vez él no lo pensó de otra manera.
Esto es crucial. Están hablando, uno, de comprender que somos diferentes. Dos, de entender que venimos de un trasfondo diferente. Tres, no suponer que la otra persona sabe, sino que yo pueda expresar abiertamente cuál es mi expectativa. Y cuatro, manejar una expectativa real a partir de conocer a la otra persona y no imaginarme que no lo hace porque no me ama, sino que no lo hace porque no se le ocurre. Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle la serie 12 secretos para tener un matrimonio para toda la vida, tanto para padres como para matrimonios. Puede ver esta serie visitando el sitio series.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Continuemos con el programa. ¿Qué otros elementos nosotros podemos tener presente para producir unidad en medio de estas diferencias en el matrimonio? Puede ser que hayan pasado 10 años y la frustración ha crecido. ¿Puedo cambiar esa realidad? ¿Debo mejorar a la hora de comunicarme con mi cónyuge? ¿Y cómo lograr que esa comunicación sea efectiva?
Sixto, déjame decirte algo que nadie puede ver. Yo estoy disfrutando increíblemente de ver algo que solo yo puedo ver aquí en casa. El rostro de Aida y su corazón al estar hablando de este tema. Siga, Aida.
Sí podemos cambiar, sí podemos mejorar. Aunque hayan pasado 10 años o 20 años, si tomamos la decisión. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que en primer lugar, sí, ceder, tomando tiempo para conocernos el uno al otro. Ceder de ambas partes es importante. Allí las mujeres me dicen a mí, pero yo siempre cedo y él no cede nunca. Yo creo que las mujeres en ocasiones esperamos que sea él quien satisfaga todos nuestros deseos de felicidad. Y yo creo que si no somos felices nosotras mismas, Dios nos hace felices, no nuestro esposo. Entonces no estamos poniendo una carga muy grande en el cónyuge.
Y yo creo que también ahí necesitamos tener mucha paciencia para el cambio, porque es un proceso y los procesos no son rápidos, porque hay que quitar. Yo siempre digo en la iglesia, quiero poner una escuela para desaprender. Tenemos mucha gente enseñando, pero nadie enseñando a desaprender. Todas las cosas extrañas, cosas equivocadas que han puesto en nuestro corazón desde la niñez. Y que eso va marcando una diferencia gigante mientras van pasando los años. Cuando uno se da cuenta dentro del matrimonio, todos los errores, todas las cosas equivocadas, es un proceso de cambiar. Cuando hablábamos, ayer me parece, decíamos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese no apartarse es difícil. Es difícil decir, Dios, me enseñaron mal. No quiero hablar ni a mamá ni a papá, simplemente me enseñaron mal. ¿Cómo quitar eso para poner ahora en nosotros? No siempre en mí, en el matrimonio y en nosotros. ¿Cómo quitar, cómo cambiar esa manera? Es un proceso, es día a día. Por eso es que se tiene que tener mucha paciencia, mucho perdón, pero sobre todo mucho amor.
Y tolerancia, mucha tolerancia y compartir tiempo juntos, porque es a través, eso es lo que hacen los amigos. Yo creo que el matrimonio no se sostiene por la pasión sexual, el matrimonio se sostiene más que nada por la amistad. Y los amigos hacen cosas juntos, los amigos hablan mucho, y eso es importante.
Y me cuesta mucho, por ejemplo, como hombre, una de las grandes diferencias entre los hombres y las mujeres, a las mujeres les gusta hablar. A los hombres no les gusta mucho hablar con su esposa, pasar un tiempo de conversar. Y es tan importante, por ejemplo, el conversar, y hemos aprendido con Aida a sentarnos, conversar de un tema, aunque a mí me sigue costando, no es fácil.
Sí, esto no es fácil. Aquí yo quisiera ligar este tema con uno más profundo. ¿Cómo distinguir el abuso, el maltrato y la agresión cuando me acostumbré a vivirlo? ¿Debo tolerarlo o cómo debo detenerlo? Porque en medio de la tolerancia muchas veces no sabemos distinguir, ¿debo tolerar esto o esto no se tolera? Aquí hemos encontrado mucho sufrimiento. Si no aprendemos a detener el abuso, vamos a sentirnos nosotros expuestos a una relación donde vamos a terminar muy lastimados. ¿Cómo distinguir qué se tolera y qué no se tolera y cómo poner un alto para procurar un cambio?
En uno de los capítulos del libro Somos Uno que hemos escrito, se llama Entre el atropello y la sumisión. Cuando Jesús nos habló o Dios nos habla acerca de la sumisión, no está hablando de que la mujer es propiedad del hombre, está hablando de la sumisión de la misma manera que la iglesia debe someterse a Cristo. Rara vez podemos identificar con facilidad porque vivimos en una sociedad abusiva, esa es la verdad. Vivimos en una sociedad en que de una u otra manera, a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, se les considera como un objeto y en la calle cosas desagradables. He visto estos últimos días una serie de reportajes sobre ese tema, sobre el tema de cómo abusamos a la mujer por el hecho de ser. Y ese abuso llega también al hogar. Hay cosas que yo no voy a permitir dentro de mi casa. Yo no voy a permitir un golpe, no lo voy a permitir. No voy a permitir una palabra que sea más allá de lo que debe ser. Y no digo que no peleemos. Y cuando Jimmy levanta la voz, yo se lo digo, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que tú me grites. Y lo que yo hago es salir o cerrar una puerta o irme de allí. Creo que las mujeres aguantamos en ocasiones más de lo que deberíamos aguantar. Un golpe no es aceptable. Una palabra grosera, una palabra que decimos mala palabra, no es aceptable. Pero no me voy a poner a discutir con él mientras él está diciendo una palabra fuerte o mientras él está gritando. Pienso que las mujeres debemos valorarnos y respetarnos y dejar que las aguas bajen cuando hay una situación álgida en el hogar. No creo tampoco que es aceptable el control que se tiene muchas veces sobre las mujeres. Él no es mi padre, él es mi compañero de vida. Por lo tanto, la relación no tiene que ser una relación de control, sino de dos adultos que se comunican. Al final, yo tomo la decisión, pero si él es mi esposo, yo quiero darle gusto a él, no porque él me controle, sino porque quiero que él sea feliz y quiero agradarle a él.
Esto es lo que nos permite a nosotros comprender la diferencia entre el abuso y una relación saludable que requiere muchas veces tolerancia. Tal y como lo han dicho Jimmy y Aida, necesitamos encontrarnos a partir del respeto, la aceptación y la admiración mutua. Por eso, sea firme cuando algo no está bien, cuando le ofende, cuando le hiera, para que esa actitud no se vuelva a repetir. Pero en aquellas cosas en las cuales tenemos que ser tolerantes, tenemos que darnos la oportunidad para alcanzar una buena comunicación. La familia y el matrimonio están en un ataque constante. Por eso nos toca a cada uno de nosotros, en esta convivencia de familia, constantemente perdonarnos, volvernos a acercar y tener un mayor nivel de tolerancia. Jimmy y Aida, gracias por compartir con nosotros acá en Enfoque a la Familia.
Muchas gracias, Sixto, por esta oportunidad, una vez más, de estar con ustedes. Dios los bendiga grandemente.
Gracias por invitarnos.
Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.